Todos los ojos están puestos en Ucrania y pendientes de cómo se levantará hoy Vladimir Putin. En un tira y afloja cuyo contenido diplomático desconocemos, el diálogo se alterna con la subida de la tensión. Por si acaso, Joe Biden ya ha ordenado un envío de 3.000 soldados a Alemania, Polonia y Rumanía para disuadir a Putin de invadir Ucrania. Pero, ¿qué consecuencias tendría para Europa y el resto del mundo una invasión de esta república? ¿Podría ser la espoleta que desencadenara una nueva guerra mundial? ¿Podría, como poco, provocar una escasez de gas en Europa de proporciones épicas? ¿Y una hambruna en países dependientes del trigo de Ucrania? No en vano, este país está considerado el granero de Europa. Bien, vamos a analizar los posibles escenarios que se plantean a día de hoy con respecto a esta crisis. Así que saludamos y damos la bienvenida a Íñigo Arbiol, que es profesor de la Universidad de Deusto y doctor en Historia y Relaciones Internacionales. Egunon, Íñigo.
Egunon.
Bueno, quizá podríamos empezar por la pregunta del millón. ¿Se atreverá Putin a invadir Ucrania?
Bueno, en realidad Putin ya ha invadido Ucrania. Quiero decir, hay partes de Ucrania que ya no están bajo el control soberano del país, ¿no? Y además no es gratuito, se ha hecho con toda la intencionalidad. Entonces, yo diría que si la pregunta es si seguirá invadiendo el resto del país, no es una cuestión de atreverse, quizás, más bien de llegar a un consenso. Yo creo que no se va a producir una invasión del resto del territorio ucraniano.
Bueno, esperemos que tengas razón, pero en todo caso, ¿por qué quiere invadir Ucrania? ¿Por aquello del espacio vital, como justificó Hitler en su día? ¿Porque Ucrania está en el origen de la Gran Rusia y eso vende muy bien?
Bueno, ambas cosas. Quiero decir, Ucrania, esto sí has hablado muchísimo, ¿no? Hay que entenderla desde un concepto para Rusia, un concepto fundacional, existencial. Es decir, la Rusia nace, el concepto de ruso nace en Kiev, no nace en Moscú. Desde el año 900 hasta el 1300, quien impulsa la idea de lo ruso es Kiev, es Ucrania, ¿no? Entonces hay un componente casi existencial, ¿no? Pero también es verdad que hay un componente geopolítico. No cabe duda que Ucrania es... dominar Ucrania para Rusia es ser un país de Europa, ¿no? Es decir, estar vinculado a Europa como siempre Rusia desde sus orígenes ha querido estar, y además es un territorio que da acceso a muchos recursos, como has mencionado antes, y también a aguas templadas o aguas calientes, que se suele decir, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa con esa, digamos, con esa razón esgrimida por Moscú de que, bueno, de impedir que Ucrania pase a formar parte de la OTAN?
Claro, básicamente, hacías mención antes de la idea de Hitler, ¿no? Del 38, el apaciguamiento, los sudetes, cuando países como el Reino Unido tuvieron que decidir si le daban lo que pedía Hitler para que no hubiera una guerra, y luego acabó habiendo una guerra, por supuesto, ¿no? Que Ucrania no sea miembro de la OTAN, bueno, es que en realidad la idea de que Ucrania sea miembro de la OTAN tampoco es una realidad que ya esté y que Putin reaccione, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, es que en realidad Putin lo que está haciendo es garantizar que no tiene más países de la OTAN con tropas, armamento, etcétera, de la OTAN cerca, extremadamente cerca de su frontera, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que la reacción de Putin sea razonable, puesto que ningún país puede decirle a otro país soberano lo que puede o no puede hacer en cuestiones y en materia de seguridad, pero hay que entender su reacción en ese contexto, ¿no?
Sí, venimos comentando la postura de Europa en el momento en que Hitler se anexionó los Sudetes en 1938, después también cuando invadió Polonia y comenzó su expansión por Europa Occidental. En aquellos primeros compases, Europa no hizo nada. Pero ¿se puede permitir el viejo continente, la Unión Europea, dejarle hacer a Putin lo que quiera sin reaccionar? ¿Cuál sería el precio de quedarse con los brazos cruzados?
En mi opinión, y sobre esto hay opiniones muy diversas, yo creo que sería un gravísimo error permitir a Putin hacer lo que quiera, o a Rusia en general hacer lo que quiera, sin reaccionar. Y de hecho ya estamos reaccionando. Es decir, cuando sucede la invasión de Crimea, no hay ninguna reacción. Eso sí es un ejemplo de no reacción. Yo creo que ahora estamos en un ejemplo en el que todavía tenemos que coordinar, porque la OTAN está formada por muchos miembros de diferente naturaleza, no es lo mismo ser Italia que ser un país de Báltico, obviamente, para la relación con Rusia, ¿no? Y luego, pues tampoco hay una voz exactamente igual entre Estados, ambos lados del Atlántico, ¿no? Entre Estados Unidos y la propia Unión Europea o los países europeos que forman parte de la OTAN. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que no podemos permitirnos ninguna reacción, no solo por lo que suponga para Ucrania, que ya sería suficiente para no permitirlo, sino también por lo que supone para el conjunto de las relaciones internacionales. El precio de quedarse de brazos cruzados es la disolución del orden liberal internacional que nace en la Segunda Guerra Mundial y que se solidifica después del fin de la Guerra Fría. ¿Estamos dispuestos a que el mundo funcione con otros parámetros, otros valores en los que países iliberales como China y Rusia gobiernen o desgobiernen las relaciones internacionales? Si es que sí, entonces podemos permitir que tanto la Rusia de Putin como otros países como China, por ejemplo, hagan lo que quieran. Si es que no, y tenemos un compromiso de sostener al menos ese sistema, pues deberíamos de reaccionar.
Claro,
como se está haciendo.
Claro. Quizás lo más peligroso en ese sentido sea permitir que Rusia invada Ucrania, porque eso significaría vía libre para que otras potencias hagan algo similar, ¿no? Por ejemplo, claro. Por ejemplo, China, ¿no? Que diría, bueno, pues ahora yo puedo invadir Taiwán, ¿no? En la seguridad de que Estados Unidos no va a hacer nada.
Efectivamente, este es el efecto dominó que es tan peligroso. Es decir, Ucrania es peligrosa por sí misma y por lo que supone para el conjunto de las relaciones internacionales. Es decir, eliminar los límites que la sociedad internacional se impuso respecto al territorio, a la soberanía, etcétera, es muy, muy peligroso. Porque efectivamente caminaríamos a un espacio donde otros conflictos que sí que tendrían un mayor potencial de escalar a conflictos regionales o globales, podrían darse. Y es el caso de Taiwán. Si no hacemos nada en Ucrania, ¿por qué habríamos de hacerlo? ¿Por qué habría de ser creíble que Estados Unidos vaya a actuar en el caso de Taiwán, ¿no? En cuyo caso pues podría darse efectivamente un movimiento que China lleva mucho tiempo esperando, ¿no?
Y además la inacción también traería como consecuencia la pérdida de influencia y de poder de Estados Unidos y el fin de su estrategia de seguridad en Europa a través de la OTAN.
Exacto. Es decir, si la OTAN no sirve para prevenir un ataque de Rusia a Ucrania, pues entonces, en un momento que ya Occidente es percibido muy, muy débil, Macron está en elecciones, hay una coalición en Alemania que tiene diferentes opiniones los miembros de la coalición sobre esto, en fin, el Reino Unido está dirigido por un primer ministro que ahora mismo está en otros temas, Estados Unidos es tremendamente débil, acabamos de salir de Afganistán, se habla como la alineación de los astros, ¿no? Alineamiento de los astros para que empecemos a ser poco creíbles como Occidente. Y si el elemento básico de que sostiene la seguridad, como has dicho, en Europa, que es la OTAN, pues también deja de ser un elemento creíble que realmente supondría, o sea, que es creíble que se active el artículo 5, ¿no? Que es el de defensa común, pues entonces realmente esto puede ser un gran, gran paso en la destrucción de Occidente como potencia, ¿no? Entendido como Estados Unidos y Europa conjunto.
Sí. La Primera Guerra Mundial empezó en los Balcanes con un atentado, la Segunda se inició con el expansionismo nazi y una vez Europa en guerra, Japón aprovechó para provocar la intervención de Estados Unidos en el conflicto con el ataque a Pearl Harbor. Con estos antecedentes y con el agravante del armamento nuclear, ¿hasta qué punto entra dentro de lo probable una tercera guerra mundial? ¿O hay elementos para confiar en que triunfará la diplomacia y ningún líder político será tan loco como para pulsar el botón?
Aquí hay dos grupos, los pesimistas y los optimistas. Yo estoy en los optimistas, como ya habrás visto.
Sí.
Yo creo que dos cosas muy breves. La primera, creo que la diplomacia va a triunfar. Lo que pasa es que es muy complejo. Lo que hay que negociar para satisfacer las necesidades de Putin y que no quede como un líder que no ha conseguido su objetivo, ¿no? Porque un líder que promete una invasión de Ucrania y después no la hace, le tienes que dar algo que a ojos de su propio país pues sea suficiente, ¿no? Que compense el no seguir por ahí. Y respecto a la tercera guerra mundial o agravada por el armamento nuclear, yo creo que, fíjate, en este caso el armamento nuclear puede jugar la baza contraria. Creo que hay mucho por negociar con Rusia respecto a armamento nuclear, respecto a presencia de armas y equipamientos avanzados occidentales cerca de la frontera con Rusia, que pueden ser precisamente la moneda de cambio para satisfacer a Rusia y que no se produzca una invasión de Ucrania, que es un país de 42 millones de personas, que tiene ahora ya un armamento relativamente moderno. No es el Ucrania de 2014. Entonces yo creo que tampoco a Rusia ni a Putin, aunque es verdad que está muy aislado y nadie sabe lo que piensa, le interese realmente una invasión como tal de Ucrania, ¿no?
Bueno, pues esperemos que tengas razón y no llegue la sangre al río. Bueno, Íñigo Arbiol, profesor de la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales, eskerrik asko, ondo izan.
Agur. Bye, soy. Agur, agur.